Son ahora las 9:23 minutos, don Jesús Lizcano. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, yo creo que debíamos empezar explicando a los oyentes de Madrid qué es Transparencia Internacional.
Transparencia Internacional es una ONG que se fundó hace 22 años y pico, en Berlín concretamente. La fundó Peter Eigen, que era un antiguo directivo del Banco Mundial, que sabía muchas cosas de corrupción en aquella época y ahora también. Y entonces, bueno, pues a partir de ahí se fueron creando capítulos, y ahora, por lo que nos han confirmado en la última asamblea que hemos tenido en Malasia, pues somos 106 países, o sea, 106 capítulos, 106 ahora. Y aquí en España pues empezamos a funcionar en el año 2006, va a ser ahora 10 años, y bueno, lo que hace esta organización fundamentalmente es luchar contra la corrupción, generar herramientas, medidas de transparencia, que es el mejor antídoto contra la corrupción. Entonces, en esos dos frentes, en esas dos caras de la moneda, en cuanto a la cara positiva de transparencia y a la cara negativa de la corrupción, pues es lo que fundamentalmente nos mueve a actuar.
¿Qué elementos manejan ustedes para saber cuál es el índice de transparencia de un país?
Pues nosotros utilizamos dos tipos de índices en el ámbito. Por una parte, internacional, generamos índices de corrupción. Tenemos cuatro índices. Uno de ellos, el más conocido, el más antiguo, uno que hemos presentado hace pocos días, digamos, que es el índice de percepción de la corrupción, que es un índice que lo que hace es medir la corrupción en tanto en cuanto, a través de 12 grandes encuestas que hacen 11 organismos internacionales, en este caso en 168 países en este último año. Entonces tiene que haber un mínimo de 3 encuestas para que sea consistente la muestra. Por eso hay algunos años que son 168, 170, 175 países. Entonces se conjugan todas esas encuestas en las que se hace una, vamos a decir, se encuesta a muchos colectivos, el banco, porque hay encuestas, por ejemplo, el Banco Mundial, pues a ciudadanos, otros, pues a analistas, a empresarios, a muy distintos colectivos, se integran, se conjugan esas encuestas y luego ya sale un ranking internacional en cuanto a lo que es la corrupción, pero medida a través de la percepción que se tiene en cada país. Cada país se autoevalúa, porque muchas veces los países que no salen bien, algunos representantes gubernamentales de esos países dicen, no, es que usted está lo desde Berlín y tal. No, es que son encuestas que se hacen en cada país. Es decir, son los propios, si un país sale mal o sale bien, son las propias personas de ese país las que dicen que hay corrupción o no, en función de lo que ellos perciban, pues a través de, bueno, fundamentalmente también depende un poquito de cómo los medios en algunos países pues desarrollan las. Por ejemplo, en nuestro país, en este índice, pues hemos salido este año el que peor de la serie histórica. 58, hemos bajado a 58. ¿Por qué? Pues porque hay un índice de percepción de la población, es decir, hay una alarma, porque claro, como están saliendo tantos casos casos en estos últimos años, estos últimos meses, pues eso se acusa en se ve en los índices, ¿no? Entonces, repito, es un índice subjetivo, es decir, que cada país, repito, se hace la propia evaluación. Y luego hay un barómetro global de la corrupción, que también es muy importante, porque llega a menos países, 107 países, pero penetra más, es decir, se hace una evaluación de 12 sectores, partidos políticos, parlamentos, policía, jueces, etcétera, etcétera, y entonces se hace una valoración de cómo están o cómo se perciben todos esos sectores en cada uno de esos más de 100 países, en todo caso, siempre. Luego hay un índice de fuentes de soborno, que es otro índice que mide, digamos, el nivel de soborno, de comisiones, etcétera, en fin, en el que hay en el comercio, vamos a decir así, en cada país, se hacen macroencuestas con directivos de empresa, etcétera, por supuesto anónimas, confidenciales. Y luego hay un informe global de la corrupción, que es el cuarto y último gran informe de los que hacemos, que se hace, es una especie de crónica de cómo se hace o cómo está la situación en cada país en relación con un tema. Normalmente pues ha habido años que se ha hecho sobre la construcción, sobre la sanidad, sobre la defensa. Este año, que ya se va a presentar próximamente, es la corrupción en el deporte, por ejemplo, que se va a presentar ahora a finales de febrero a nivel mundial. Y esos son cuatro grandes índices que hacemos para medir la corrupción. Y luego aquí en España, cuando nos creamos o empezamos a funcionar, pues optamos por, vamos a ver cómo propiciamos la lucha contra la corrupción a través de la transparencia. Entonces empezamos a elaborar y a inventarnos, a diseñar, digamos, una serie de índices de transparencia. Entonces lo que venimos haciendo son índices de transparencia de los ayuntamientos, de los 110 grandes ayuntamientos. En España hay 8.100 ayuntamientos, lógicamente, pero medimos los 110 mayores, que aglutinan más de la mitad de la población, porque el 85% de los ayuntamientos que hay en España son de menos de 5.000 habitantes, son pequeños, pequeñas localidades, pequeños pueblos. Y luego también hacemos un índice de transparencia de las comunidades autónomas, un índice de transparencia de los parlamentos, de los 19 parlamentos, Congreso, Senado y los 17 regionales o autonómicos. Hacemos un índice de transparencia también de los organismos gestores del agua y también pues hacemos un índice de transparencia, en este caso, uh-huh, también de las diputaciones provinciales, que hemos presentado hace poco también a finales de diciembre. Además de eso, hacemos un índice de transparencia de los clubes de fútbol, que también mueven mucho dinero, no son entidades públicas, pero en cualquier caso mueven mucho dinero, reciben mucho dinero público. Y luego, bueno, pues hacemos evaluación de los partidos políticos, en fin, hacemos todo ese tipo de cosas, además de otro tipo de actividades, pero contestando a tu pregunta de los índices, uh-huh, pues hay unos índices de corrupción, unos índices de transparencia, y entre todo ello, pues tratamos de propiciar que, uh-huh, mejoren las instituciones, porque normalmente, uh-huh, como se publican todos los índices, los que salen muy mal, sí, nos critican, tal, pero normalmente se ponen las pilas y el año siguiente mejoran. Por eso van mejorando, uh-huh, normalmente las instituciones, y todas tienen una página de transparencia ya hoy día, porque además también la ley les obliga a 17 cosas. Nosotros medimos la transparencia con 80 variables, 80 cosas que decimos que todas esas instituciones tienen que publicar en la web para que lo conozca la sociedad, lo conozcan los ciudadanos, para ser más transparentes, es el derecho a saber. Y entonces vamos mucho más allá de lo que la ley de transparencia hace, que son 16, 17 cosas, depende de los organismos. Uh-huh. Y eso es lo que los índices que hacemos y que difundimos.
Uh-huh. Bueno, si miramos esto que ahora todos nos tienen muy pendientes, que es el tema de la transparencia, que consiste básicamente, sabemos que existe una ley de transparencia, es más, el Partido Popular, el gobierno, repite constantemente que han puesto en marcha muchísimas medidas para que todo, sea las gestiones e incluso el patrimonio de los políticos, sea mucho más transparente. Ahora es verdad que entramos en un montón de páginas web y vemos cómo las declaraciones patrimoniales de los políticos son públicas y tal. Pero luego es verdad, señor Lizcano, que nos da la sensación de aquí que todo el mundo miente más que habla. Uno empieza a mirar el patrimonio de los políticos y hay veces que dices, bueno, en fin, esto está muy bien. Esto de que todo el mundo tenga unas viviendas que seguramente lo que hacen es reflejar el valor catastral y no el valor real de la vivienda, o que tengan unas cuentas corrientes con 2,5 euros, pues no parece que sea demasiado lógico. Es decir, las medidas de transparencia que se han puesto en marcha en este país, ¿están resultando efectivas o son una especie de cortina de humo para quedar bien, qué buenos somos, cómo enseñamos ahora todo, pero luego a la hora de la verdad también tienen, digamos, su trastienda?
Pues la verdad es que todos los avances que ha habido en la legislación, que ya era hora que en España tuviéramos una ley de transparencia, que hemos sido el único, uh-huh, país de más de 1 millón de habitantes que no la teníamos, llega muy tarde, pero bueno, más vale tarde que nunca. Entonces son avances significativos, pero desde luego insuficientes. Es decir, primero que faltan muchas cosas por mejorar, por añadir, por aumentar el nivel de transparencia en muchas cosas, y luego, pues efectivamente, luego la verificación de aquello que se publica, pues que sea real o no. Eso ya es una cosa que tenían los propios organismos que verificar de alguna manera, uh-huh, si lo que declaran sus altos cargos, sus parlamentarios, etcétera, pues tiene visos de o es estrictamente real o no. Pero bueno, en principio es un avance, pero hay muchas cosas que mejorar. Por ejemplo, en temas de transparencia, pues de los parlamentos, por ejemplo, pues lo que tenían que hacer fundamentalmente en cuanto a los parlamentarios es que se publicarán los viajes que hace cada uno de los parlamentarios, no conjuntamente, que han llegado así como, uh-huh, una especie de avance muy importante, que cada grupo parlamentario publica lo que se ha gastado a lo largo del año, pero indiscriminadamente, es decir, sin saber exactamente quién y para qué, ¿no? Pues hay otras. Nosotros hemos firmado un convenio con el Consejo General del Poder Judicial que se obligaba a publicar, y lo publica, todos los viajes que hace cada uno de los vocales del Consejo del Poder Judicial, exactamente con cuatro columnas: el motivo del viaje, lo que se gasta en los billetes, lo que se gasta en alojamiento, etcétera, todos y cada uno de ellos, uh-huh, para que sepamos un poco, porque es dinero.
Esto ya se propuso en público. Su momento, sí, y parece, sí, que hubo un gran consenso entre todos los grupos parlamentarios para decir, mire usted, que casi que no.
Por eso hay muchas cosas que mejorar, muchísimas. La ley de transparencia lleva más de 2 años y no ha salido el reglamento, y hay muchísimas cosas que quedan así difusas y hay que aclararlas. El tema de las negativas, porque se pueden negar los organismos, que si contra los intereses económicos, medioambientales, no, hay que concretar muchas cosas, y eso no se ha hecho, y no hay demasiado interés. Por lo menos, si hubiera habido interés, ya hubiera salido el reglamento hace tiempo. En fin, hay bastantes cosas. Nosotros hemos publicado también un informe hace muy poco, del nivel de cumplimiento de las instituciones públicas o de una buena parte de las instituciones públicas, de si cumplen la ley, una ley que les obliga ya desde el año 14 a publicar todos sus contratos y licitaciones en una plataforma central del sector público, se llama plataforma de contratación del sector público. Todos los organismos tienen que publicar ahí los contratos. ¿Para qué? Pues para que todas las personas, ciudadanos, empresas, podamos ir ahí y tener centralizada la información. No tengamos que estar yendo a cada web de cada diputación, de cada ayuntamiento, a ver qué contratos saca, etcétera. Entonces eso es obligatorio. Bueno, pues hemos visto que el 3 de cada 4 ayuntamientos de estos 110 grandes ayuntamientos no lo cumplen. Hemos visto que 3 de 4 comunidades autónomas no lo cumplen, que hemos visto que la mayor parte de los parlamentos tampoco lo cumplen, siendo parlamentos. Entonces hay un grado de incumplimiento importante de una ley que de alguna manera es muy importante para centralizar, para que haya más transparencia, esté todo junto, que de esa manera se puede prevenir mejor la corrupción, porque se pueden ver muchas más cosas comparadas, etcétera, y también porque es, yo soy economista, pues es bueno para la eficiencia económica. Al haber más, se puede mejorar las reglas de la competencia, la eficiencia económica, y eso tenía que ser, y luego porque es obligatorio, o sea que realmente hay muchas razones para que tendrían que tener ya, y para ver si con este informe pues se mentalizan, porque muchas nos han escrito y tal, y entonces a ver si de esa manera propiciamos que vaya mejorando la transparencia, por ejemplo, en eso.
El problema, señor Lizcano, es que la transparencia es fundamental para acabar con la corrupción, pero el que haya transparencia no quiere decir que no haya corrupción, y pongo como ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, ese contrato que ha firmado, por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid con la Cátedra de Memoria Histórica de la Universidad Complutense, que es público y notorio, es decir, esto ha salido publicado, por lo tanto, hay transparencia. Pero ¿qué ocurre con ese contrato? Que se ha firmado un contrato por 17.999 euros, es decir, un euro menos de los 18.000 euros que son necesarios y a partir de los cuales es obligatorio sacar algo a concurso. Es decir, ahí tenemos toda la transparencia, tenemos los datos, pero eso no quiere decir que no se haya retorcido de alguna manera la ley para poder dar a dedo algo que no se podría dar en principio, ¿no?
Efectivamente, el tema de los contratos menores, que se llama así, es decir, aquellos que por no llegar a 18.000 euros, a 50.000 si son obras y tal, no se tienen que sacar a licitación pública, pues efectivamente es una picaresca, vamos, una picaresca, ¿no? Es una, algo de alguna manera que roza la ilegalidad en el sentido de que hay muchísimas instituciones que fraccionan muchos contratos, decir, bueno, pues hay que pintar una casa, pintura el primer piso, un contrato por 17.000 euros, pintura el segundo piso, pintura... de la fachada, la pintura. Entonces fraccionan un contrato o un encargo en varias partes. Eso por lo menos ahora con la ley de transparencia van a tener que publicarse los contratos menores, con lo cual es importante al menos que se sepa. Yo creo que van a disminuir bastante porque en cuanto se vea los contratos que hace una institución, cómo coinciden con varias personas o con empresas de una que tienen un mismo socio, etcétera, pues digamos la transparencia en ese sentido es importante. Otra cosa que efectivamente pues luego habrá que ver pues si eso es a legal, vamos a decir así, por lo menos. Pero en cuanto haya conocimiento de todo eso, porque ahora van a salir todos esos contratos, pues seguro que van a disminuir, porque es una cosa descarada en algunos casos.
Bueno, voy a ceder ya la palabra a mis compañeros de mesa, pero antes, es verdad que estamos todos muy escandalizados por el tema de la corrupción política, pero ya nos ha dicho usted que Transparencia Internacional analiza la corrupción en ámbitos muy diferentes, es decir, en el mundo del deporte, en el mundo económico, en el mundo financiero, en el mundo político, efectivamente. Si los ponemos todos en una balanza, ¿en dónde está la mayor, el grueso de la corrupción? ¿Está efectivamente en la política o hay que mirar también a otros campos?
Fundamentalmente en España, y eso también hay que decirlo, porque nosotros como conocemos y hacemos reuniones internacionales y tal, y viendo el mapa el mundial de la corrupción, que está en nuestra web, pues se ve que es muy, muy rojo, muy oscuro. Entonces, realmente lo que ocurre en España es que la corrupción se concentra, igual que en otros países, es absolutamente sistémica. Están todas las instancias de la administración, los funcionarios policiales, a la policía, los jueces, etcétera. Está todo el mundo contaminado. Ahí es una cosa ya, es una metástasis. En nuestro país está concentrada en el sector, es una corrupción fundamentalmente política. política, con apoyo, con complicidad empresarial, digamos, pero fundamentalmente está ahí en los cargos públicos, en los cargos políticos fundamentalmente. Antes estaba, funcionalmente hablando, o sea, sectorialmente hablando, estaba en el sector urbanístico, había corrupción urbanística hace 8 o 10 años, ahora se ha trasladado al mundo de los contratos, de las subvenciones, etcétera. Es decir, sigue siendo, vamos a decir así, la corrupción estando focalizada en el ámbito, de todas maneras, corrupción fundamentalmente política, con lo cual, de alguna manera, no es tan insoluble el problema como en otros países, que yo creo que es muy difícil, que no tienen solución realmente, o a corto plazo o a medio plazo, pero aquí en España sí se pusieran las pilas de verdad los partidos políticos y hagan un pacto y se pongan de forma contundente, inequívoca, etcétera, contra la corrupción, pues se podría atajar bastante ese problema. Yo creo que de todas maneras se va atajando poco a poco, porque cada vez hay más procesamientos, va entrando gente en la cárcel, etcétera, es decir, cada vez los jueces son más activos, los fiscales, los medios de comunicación lo sois también, bueno, la sociedad civil, por supuesto, la UDEF, de la policía, la UCO, etcétera, de la Guardia Civil, pues tienen cada vez más información, más medios, están más formados tecnológicamente hablando. Entonces yo creo que vamos avanzando, y aunque efectivamente este año hayamos bajado en el índice porque hay una enorme profusión de casos que están saliendo a los medios, no quiere decir que en estos momentos haya más corrupción. Probablemente, me atrevo a pensar, o espero, que haya menos corrupción. Lo que pasa es que están aflorando casos anteriores. Entonces, pues eso da una sensación de alarma social, que es lo que he dicho antes, que afecta a los índices.
Alejandra.
Sí, señor Lucena, yo quería preguntarle por eso precisamente. Si es por índice de percepción, bueno, en España tenemos un gravísimo problema, porque es verdad que todos estos casos que están saliendo pues son muy lamentables y escandalizan a la sociedad, nos escandalizan a todos. Pero al margen de esa percepción que podemos tener ahora en un momento puntual, España, comparada con los países de su entorno, no ya con otros países que los que sí es más sistémico, ¿en qué posición estaría España? ¿Es uno de los países más corruptos de su entorno o no?
Del mundo occidental.
Pues sí, hay dos posibles baremos de comparación. Si nos comparamos con los 168 países, hemos bajado, estamos en el puesto 36, que claro, dices, bueno, pues hay 35 mejor que nosotros y 130 peor, claro, en ese sentido estamos bien, pero tal como está el mundo... En cambio, si nos comparamos con los países de la Unión, aquí en Europa, de los 28 países estamos en el puesto 18, quiere decir que estamos bastante por debajo de la media. Ese es el referente.
18 de 25.
18 de 28.
De 28.
De 28 de 18, o sea, estamos bastante por debajo de la media. Entonces, como nos tenemos...
OCDE.
Bueno, de la OCDE no hay, vamos a decir así, no se sacan tablas, pero podemos sacarla mirando, cogiendo todos los países de la OCDE, todos. Hay una estadística del G20, por ejemplo, o sea que se pueden hacer clúster, agrupaciones de países y ver en qué país...
¿Y quién estaría detrás de nosotros?
Pues nosotros, por ejemplo, estamos mejor que Italia, mejor que Grecia, sobre todo, mejor que los países del este, o sea, los que entraron los últimos en Europa.
Bulgaria, Rumanía,
exactamente, etcétera. Y luego estamos peor que los demás, de Francia hacia arriba, Francia, Alemania, y por supuesto peor que los
nórdicos.
Que los países nórdicos, que salen siempre los mejores, no solamente a nivel europeo, sino a nivel mundial. O sea, y Dinamarca, Finlandia, Suecia, Nueva Zelanda.
Somos los buenos de los malos y los malos de los buenos.
Algo así, se puede decir, efectivamente. Muy bien definido. Y como nos tenemos que pensar que somos los malos de los buenos, pues tenemos que ser intentar acercarnos a los buenos de los buenos, hablando en tu escala de.
Yo quería hacerle una pregunta. Esto, por lo que veo, es a base de encuestas bien hechas normalmente. Y luego de investigación, de un trabajo, de ver lo que han decidido los jueces, lo que tal. Esto exige para ustedes un despliegue de personal, ¿no?
Sí, esto se hace.
¿Ustedes cómo hacen?
Se centraliza en
estudio,
Berlín.
Serio.
Lo hacen grandes encuestadores, grandes empresas que están muy, muy expertas en los países. Es decir, que
pero
lo hacen. Grandes
encuestas que ustedes chupan de ellas, ¿no? Que las
sí,
han
sí.
Encargado.
No, nosotros lo hacen, o sea, nosotros el Banco Mundial, por ejemplo, no hacen los funcionarios del Banco Mundial las encuestas, se las encargan a grandes, digamos, encuestadores.
Entonces, un equipito de investigadores
en cada país,
que toma nota a ustedes
y que
ven lo que ha hecho el Banco Mundial, lo que ha hecho el otro.
Exacto, se toman todos los resultados. Hay un comité de sociólogos y estadísticos a nivel internacional en nuestra organización. Ya digo que todo esto se centraliza en la Secretaría General, que está en Berlín. Entonces lo que se hace es que todas esas macroencuestas que se hacen por esos organismos o
se
que
tabulan.
Esos organismos, entonces se juntan, se integran con una metodología, pues una eliminación de colas, etcétera, etcétera. Entonces ya todo eso se conjuga y efectivamente salen los
¿y ese trabajo estos. De compendio que hacen ustedes finalmente exige un equipo, por pequeño que sea? ¿Quién paga ese equipo?
Pues lo paga fundamentalmente, afortunadamente, la Secretaría General nuestra, o sea, en Berlín. Tienen medios porque
¿tienen
captan...
medios, ¿eh?
Sí, 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 tienen
para
mucho.
Pagar a un montón de países tienen medios.
Sí, 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 claro, tiene que tener medios porque eso se hace a través de... De todas maneras, lo que se hace fundamentalmente en Berlín es conjugar todos los resultados de todas esas encuestas y eso tiene un equipo importante con medios. Pero realmente luego quienes hacen las encuestas, quienes las financian, pues es el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, etcétera. O sea, al final se hace por inducción, digamos, de lo particular a lo general.
Uh-huh. Esther.
Yo, quería preguntarle, he abierto así una página del periódico, concretamente del País, y habla de casos de corrupción solo en Valencia, que afectan a un partido, pero vamos, da igual, es por la zona, ¿no? Hay 3 que están ya juzgados y condenados con X años de prisión y otros 13 en la Comunidad Valenciana que están en marcha. Esto, en fin, es en una determinada zona de España. Entiendo que esto es lo que, de alguna manera, nos sube o nos baja en ese ranking, ¿no? O puede tirar poderosamente hacia abajo. O no tiene nada que ver, simplemente es por los procedimientos, etcétera.
Tiene mucho que ver, o sea, realmente en cada país... la percepción de la gente se basa mucho en los medios. Ellos no van a los juzgados ni tienen estadísticas reales, sino que se basan en todo lo que está aflorando. Pero bueno, que lo que está aflorando es real. Si lo saca un medio de comunicación, quiere decir que todas esas personas, hay unos jueces, unos fiscales que les están procesando, les están investigando, les están interrogando y en su caso, en algunos casos ya más avanzados, les están encarcelando. Es decir, que efectivamente, de todas maneras, la percepción de los ciudadanos responde un poco a lo que ven, a lo que conocen fundamentalmente por los medios. Y sí es importante, también es verdad, yo soy universitario y entonces hay que tener en cuenta que todo esto tiene sus limitaciones. También depende del momento en que se hacen las encuestas. Si en un país se hacen las encuestas después de varios casos, muy alarmantes, es decir, si aquí se hubieran hecho, pues estas encuestas están hechas ya hace meses, pero si se hubieran hecho aquí en las últimas semanas, porque hemos sacado el índice hace muy poco, vamos, ahora el 20 y tantos de enero, pues hubiera salido peor todavía España. O sea, que realmente depende un poco de las catas. Si hubiera catas, o sea, quiero decir, estadísticamente, si hubiera muchas veces a lo largo del año se preguntara a la gente, sería más estrictamente riguroso. Si no, se basan también un poco en la percepción de la gente, que se basa en los medios y también tiene que ver si recientemente han salido muchos casos de corrupción o no. O sea, que todo eso afecta, por supuesto, a los índices, contestando a tu pregunta.
Bueno, esta ONG, como usted nos ha definido, la Transparencia Internacional, tiene una gran responsabilidad. Es decir, ustedes se ocupan ya no solo de medir el grado de corrupción que percibimos los ciudadanos de los distintos países, sino que además de esos informes, me imagino yo, que se nutren muchos sectores. Yo me imagino el sector financiero, por ejemplo. Yo me pongo en el papel de un gran inversor que no sabe muy bien por dónde debe invertir en un momento determinado, en Europa, quiere invertir en Europa y no sabe muy bien, yo tiraría de esos informes que elaboran ustedes, porque el grado de corrupción me imagino que tendrá mucha importancia a nivel económico cuando estamos hablando de meter dinero en un negocio, en un país, o en fin, a la hora de saber dónde pone uno, en qué cesto pone uno los huevos. ¿Hasta qué punto el índice de corrupción que ustedes pueden detectar y que después publican en estos informes, usted es catedrático de economía financiera, quiere decir, influye realmente en la economía de un país?
Pues puede tener influencia en unos casos y en unos países más que en otros, porque se da más resonancia a los índices y tal, pero efectivamente hay muchos países que los gobiernos se quejan enseguida que salen estos índices, porque tal, pues les acusamos tal, y se defienden, pues ya está. Pero realmente ya digo que quien opina son los ciudadanos fundamentalmente, pero efectivamente las entidades financieras, a la hora de medir el riesgo país, que se llama, tienen en cuenta, entre otras cosas, el nivel de corrupción que hay en un país antes de invertir y meter su dinero en eso. Es decir, que la corrupción disuade a los inversores o a ciertos inversores, ciertos fondos de inversión que se basan en inversiones éticas, que se llama, etcétera. Entonces sí que incide en las empresas a nivel micro y a nivel macro, efectivamente. Entonces tenemos una cierta responsabilidad, pero vamos, menos mal que todo está publicado, la metodología, o sea, no tenemos intereses. Aquí, por ejemplo, Transparencia Internacional España, intentamos ser siempre muy equidistantes de unos intereses políticos, de otros, no tenemos ni queremos tener vinculaciones políticas, porque de esa manera pues es nuestro prestigio, nuestro tenemos ahí un cierto riesgo reputacional que si estuviéramos sesgados hacia un partido o hacia otro, y eso pasa a nivel mundial. Es decir, que los índices pues efectivamente tienen una cierta incidencia social, económica y financiera, y por lo tanto pues están muy bien hechos y bueno, pues de alguna manera se tienen en cuenta, como no podía ser menos a la hora de tomar decisiones. Como digo, pues hay una variable que es riesgo país, y efectivamente se tiene en cuenta que hay países que son muy corruptos y que el dinero a lo mejor no van a cumplir los gobernantes porque se lo llevan o porque no cumplen sus contratos, etcétera. Entonces los fondos de inversión, sobre todo, y los bancos son muy cuidadosos y por lo tanto sí que miden un poco, entre otras muchas variables, como es lógico, pues miden el nivel de corrupción que hay en un país.
¿Y miden ustedes por qué hay partidos que para el ciudadano tienen, digamos, el ciudadano percibe que son más corruptos que otros, independientemente de los casos de corrupción que tenga, como es en el caso de España? En España, en estos momentos, si alguien sale a la calle y pregunta quién es el partido, cuál es el partido más corrupto, seguramente te van a decir el Partido Popular, por los casos que tiene, cuando realmente hay otros partidos, como el Partido Socialista, que también tiene casos muy importantes de corrupción. ¿Ustedes estudian por qué los ciudadanos perciben más un tipo de corrupción o una corrupción que procede de cierto partido político, o eso es más sociológico?
Yo creo que los ciudadanos son un poquito subjetivos, más que objetivos, a la hora de enjuiciar los partidos. Si le preguntamos a votantes del PSOE, por ejemplo, seguro, claro, que dicen
que el Partido Popular,
quien tiene toda la corrupción, es el Partido Popular. Si preguntamos a los partidos, a los votantes del Partido Popular, diciendo pues el tema de los ERES o el tema de tal o el tema de
pero
los...
Pero en el Partido Popular, entonces, admitirían que ellos están corruptos también.
Ellos
en el
admiten.
Partido Popular dirían...
Tienen que admitir todos que tienen... Y además yo creo que lo admiten. Hay 1.700 y pico casos de corrupción.
Pero en el PSOE menos. En el Partido Popular, mucha gente del Partido Popular hoy diría lo de los seres no tiene nombre, pero nosotros también tenemos caca en el tejado. Mientras que los votantes del PSOE, los militantes del PSOE, los militantes más que los votantes, dirían el Partido Popular es el más corrupto de España y lo eres así exagerado, tal. Están menos dispuestos a admitirlo.
Quizá no tenemos estudios de eso, pero vamos, por lo menos cierto subjetivismo sí hay, pero el problema real, la realidad que intentamos verlo equidistantemente, es que todos los partidos o todos los partidos que han gobernado, allá donde han gobernado, han tenido muchos riesgos y muchos indicios y muchos casos de corrupción. Yo creo que desgraciadamente la corrupción es en España una variable inherente al poder político en cuanto tal, en cuanto mucha gente, no todos, por supuesto, yo diría que la inmensa mayoría de los políticos es honesta, por supuesto, pero hay un cierto porcentaje bastante significativo y, entre comillas, bastante alarmante en un país desarrollado como el nuestro, que han metido la cuchara o la mano para, en fin, lo que es la corrupción, es el aprovechamiento de un cargo público en beneficio particular, privado, de ti, de tu partido, de tu familia, de tu clan, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que todos tienen, o todos los que han gobernado hasta ahora tienen casos, o sea que realmente... además, en las estadísticas de la Fiscalía, cuando lo presentan tal, hay una cierta proporcionalidad entre los casos de corrupción y el número de gobernantes, cargos, etcétera, de cada partido. O sea que, desgraciadamente, pues las cosas tienen que cambiar en todos los casos, en todos, los partidos.
Con el Consejo General del Poder Judicial se ha llegado a un acuerdo para que especifiquen, desglosen cualquier clase de viaje, de gastos de viaje, etcétera. Esto con los grupos parlamentarios no ha sido posible.
No. Eso es algo que tienen que mejorar bastante.
¿Y ahí todos de acuerdo?
Pues parece ser que estuvieron todos de acuerdo en que no se desglosara de forma individual. Tenemos que seguir combatiendo la de la sociedad civil para que sean transparentes, hasta porque los ciudadanos queremos saber en qué se gasta el dinero. Y si alguna cosa pues se puede decir, no, es que es una negociación un poco tal, pues durante el tiempo que dura la negociación, que se deje de momento en un interrogante en la casilla esa, claro, pero que en cuanto acabe ya la negociación, que se diga para qué fue ese hombre o esa mujer a ese viaje y para qué y con quién lo hizo, etcétera, claro. Sobre todo el tema económico.
Sí, Alejandra.
Sí, bueno, yo creo que ahora es indudable que como sociedad somos menos tolerantes con la corrupción por ese escándalo social, haber puesto el foco en todo eso, bueno, pues hace que seamos menos tolerantes. Pero eso, no sé si tienen ustedes manera de medir si influye en el comportamiento, es decir, miramos a los países del norte de Europa en el que, bueno, pues los ciudadanos tienen un nivel muy alto de exigencia contra la corrupción a nivel particular, y en España, bueno, tradicionalmente no hemos tenido este uh-huh. cuidado. ¿Miden ustedes si esto está cambiando? Si somos más exigentes sí. con los políticos, pero también con nosotros mismos. Y
lo sabemos, aunque no hacemos mediciones exactas, pero sí sabemos que está cambiando la tolerancia que ha habido, digamos, de siempre aquí en España, la permisividad con la corrupción, con los corruptos, se veía como una especie de mal necesario, como diciendo, bueno, mientras que a mí me solucione el tema o le den contratos o tal, a mis hijos, no sé qué, pues venga, en muchos sitios, en muchos pueblos, en muchas ciudades, ahora no, ahora ya creo que se nota, y además se nota en las urnas, porque mucha parte del cambio que ha habido importante en dejar de votar a los grandes partidos, pues ha sido por la penalización del ciudadano, la indignación que tiene contra el fenómeno de la corrupción, y por eso ha habido un trasvase de votos a los partidos nuevos, por otras muchas cosas, supongo, pero también por esa, en el sentido de que los partidos nuevos, como se dice, siempre no tienen muertos en el armario, entonces, bueno, pues de alguna manera pueden decir tal y que cual, y los otros, en cambio, pues tienen que esconderse un poco a la hora de decir qué tal. Entonces yo creo que eso se nota, en la, además, sobre todo en las generaciones jóvenes, y yo creo que no somos tan jóvenes también, se nota que están cambiando mucho la actitud ante la corrupción, y ahora ya no sé, porque además son unas cifras que se ven que se apoderan los corruptos, unas cifras tan increíbles, cuando la población está pues económicamente tan mal, pues que eso aumenta el nivel de indignación, el nivel de alarma.
Uh-huh. ¿Se sabe en qué momento los españoles empezamos a percibir la corrupción como un auténtico problema? Porque tiene que haber un antes y un después. Si hace 5 años salimos a la calle y preguntamos a la gente por la corrupción, dice, bueno, en fin, la teníamos como asumida. Bueno, siempre hay chanchullos, en fin, esto lo teníamos un poco asumido, y de pronto nos hemos vuelto absolutamente implacables. ¿En qué momento se produce ese impas?
Pues quizá un momento muy concreto no se puede decir, ha sido un proceso, pero sí que desde hace 3 o 4 años, sobre todo también con la incidencia de la crisis económica.
O sea, la crisis ha podido ser uno de los factores fundamentales,
¿no? La indignación, la sensación de impotencia de la de una parte de los ciudadanos, de que se lleven tantos golpes, iba a decir, pero en fin, tantas personas políticamente reprobables, la cantidad de dinero. Y luego también eso se ha notado, por ejemplo, ya se ha empezado a notar en las urnas, en las elecciones europeas. Ya ha habido un cambio muy importante. O sea, que ya en las 3 elecciones que había en el año 15 se ha notado bastante esa indignación y ese movimiento de masas, de votos, hacia otros partidos por el tema, yo creo, de forma importante, de forma significativa, el tema de la corrupción. Y como no se pongan las pilas, ahora ya les toca a todos los partidos, que es lo que estamos proponiendo siempre, que haya un acuerdo, que tenían que hacer un acuerdo realmente. Nosotros hicimos en una mesa redonda para que presentaran los programas electorales los 6 grandes partidos, y todos ellos mostraron su acuerdo con que hubiera un pacto contra la corrupción. Pero claro, una cosa es lo que se dice ante la galería, ante los medios, ante la sociedad civil, y otra cosa es que al final no acuerdan nada, y cosas igualmente importantes que la corrupción tampoco son capaces de pactar, las vamos a ver ahora.
Esther, yo tengo una duda, porque me da la impresión de que es verdad que en los últimos años ha habido un creciente descontento, incluso ira contra la corrupción política, en la burocracia, etcétera, etcétera, pero ¿se detecta algo de concienciación en el ciudadano español de que, por ejemplo, el esto tan común que se oye todos los días, con IVA o sin IVA, es un tipo de corrupción? Menor, pero corrupción, pero es la base.
Eso no ha disminuido.
Eso sigue estando en el día a día. Y entonces, claro, cuando te arreglan algo en tu casa y dices, me hace la factura, y dice, le tengo que cobrar el IVA si le hago una factura. Digo,
cosas. Es muy pertinente lo que dices.
¿De qué estamos hablando?
Porque dos cosas.
Hay conciencia.
En la gente que está indignada, razonablemente indignada, porque ve que los políticos se llevan los cuartos, sin embargo, ellos en el día a día, con frecuencia,
que no le pongan el
en
IVA.
Eso indignado, dicen que no le pongan el IVA, y a veces ese señor o esa señora está trabajando en el mercado negro, lo encuentra muy normal, no le ponen el IVA, y sin embargo se rasga las vestiduras, se tira de la cara y se hace sangre, indignada con lo que ocurre en los políticos. Y está muy bien que haga esa segunda parte, pero ellos mismos no se aplican la medicina.
Sí, hay un cierto nivel de hipocresía social, efectivamente, mucha gente.
Pero muy alto el nivel de hipocresía social.
Vamos, eso se refleja ya desde el punto de vista económico, se refleja en el hecho que entre el 20 y el 24%, depende de las estadísticas, de la economía en España es sumergida,
claro.
Es decir, que todo eso se basa en operaciones, en empleos, en transacciones que se hacen sin IVA, sin contratos, sin seguridad social y tal. Entonces, eso es una cuestión de marco legal y sobre todo de educación. La educación hay que cambiarla, tenemos que ir cambiándola, y efectivamente, igual que en otros países, ni se le ocurre a nadie pues que le hagan una cosa sin de forma, digamos, negra, oscura o sin documentación de facturas, etcétera, pues aquí tenemos que hacer lo mismo y en todo, la utilización de tarjetas, etcétera, que ya se va mitigando aquí, pero ha habido, digamos, una enorme profusión de tarjetas de empresa, tarjetas de cargos públicos, etcétera, como se ha demostrado además también en algunas entidades financieras, y todo eso tiene que cambiar. En algunos países yo tuve un desayuno con los cuatro ministros escandinavos, o sea, cuatro embajadores de los países escandinavos, y les pedí a cada uno de ellos que me contara un caso de dimisión, y una primera ministra sueca dimitió, que es el caso Toblerone, porque había utilizado una tarjeta en comprar unas chocolatinas y tal para su familia, 30 y tantos o 40 y tantos euros, y luego le descubrieron que había sido con la tarjeta oficial y dimitió. Y un alcalde en Dinamarca lo mismo. Entonces ahí hay un rasero muchísimo más riguroso, y la gente además dimite y ya está, porque además los cargos no son de por vida en otros países, son cargos profesionales de alguna manera y ya está. Entonces eso tiene que cambiar mucho, el marco institucional y la cultura de las personas y la educación. En el fondo es cuestión de educación.
Bueno, pues esperemos que poquito a poco vayamos yendo hacia ese modelo, hacia el modelo que denuncia que alguien se compre con dinero público una chocolatina, que todavía estamos un poquito lejos, pero a ello seguramente ayudan estos informes que elabora Transparencia Internacional, que nos ha parecido una institución muy importante, y por eso hemos invitado hoy a su presidente, a Jesús Lizcano, a estar con nosotros, al que yo agradezco mucho además estos minutitos de conversación. Señor Lizcano, no será la última vez que le llamemos para que nos aclare por dónde van esos ese índice de percepción de la corrupción que tenemos los ciudadanos.
Cuando queráis, yo estaré encantado y muy agradecido, por supuesto.